Einstein, ¿y en dónde está el hueco que usted estaba haciendo? Entonces dijo, pues ahí. Entonces yo le dije, yo lo voy a subir a ver. Dijo, pues haga lo que quiera. Y nosotros subimos a verlo y ya el hueco estaba tapado. Tapado en arena y con basura encima y una teja encima. Entonces yo le dije, Enson, luego ese hueco no era para una cocina. Dijo, ya no me sirve. Y se miraba unas moscas grandes.
¿Y usted qué pensó en ese momento?
No, pues en ese momento se me vino muchas cosas a la cabeza, a lo que miré el hueco, de que era un hueco no para una cocina, sino para meter a alguien ahí. Yo de una vez me metí en la cabeza que él le había hecho algo y que la tenía ahí.
Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. Cindy Vanessa Piña Oyola anhelaba tener un hogar estable con varios hijos, junto a alguien que le diera tranquilidad y mucho amor. Vivía en un municipio de Cundinamarca, pero un día decidió hacer un viaje y terminó siendo víctima de un brutal crimen que conmocionó a toda una ciudad. ¿Quién sería capaz de quitarle la vida a esta joven inocente? Esta noche, ustedes conocerán esta historia de amor que terminó en una verdadera tragedia. Para muchos, era una muerte anunciada. Así comienza esta historia de Juan Carlos Villani, El último viaje.
Este es el barrio Granjas Comunitarias, en el norte de Neiva, en el Huila. Es un barrio pobre, de invasión, de casas de madera y barro, donde mucha gente sin nada en el bolsillo llega en busca de un lugar donde vivir. En este barrio ocurrió algo que dejó consternados a todos, pues a pesar de la pobreza y las difíciles condiciones, una historia así era impensable para la mayoría. Yuli Tatiana Castañeda tiene 25 años. Vivió buena parte de su vida en el barrio. Y al igual que muchos habitantes de Neiva, aún no salen del asombro por lo que le ocurrió a su mejor amiga, Cindy Vanessa Piña Oyola, en 2020, a quien conocía desde pequeña.
Pues yo a ella la distingo desde que ella fui a la invasión a decirme que le ayudara a buscar un lote.
Con el paso de los años, según Yuli, crecieron. Y entre ambas, se ayudaban cuando alguna pasaba necesidades. Las dos amigas tenían algo en común. Trataban de salir adelante, viviendo en medio de la pobreza.
Yo le ayudé a conseguir el lote. Cuando ella estaba mal, yo iba a la casa y yo le daba comida a ella, a los niños, hasta al marido.
Para finales de 2019, Cindy Vanessa estaba viviendo en el Rosal, Cundinamarca, porque se había separado de su pareja, Edinson Duzán Rojas, con quien tenía tres hijos, a quienes visitaba cada mes en Neiva. Y el 29 de marzo de 2020, viajó hasta esa ciudad.
Ella llegó como por la noche, llegó allá donde mi mamá, y le dijo que si le podía posar unos días.
Andrea Saavedra, hermana de Cindy, relata que la expareja de ella, Edinson Duzán Rojas, se quedó viviendo con los niños en el mismo barrio, con dos hermanos y sus padres.
Y ella viniera, o sea, a compartir, le venía a comprar también que la ropita, a reclamar una platica también de ayuda que le llegaban a los niños, a reclamarla, a hacerle remesa. O sea, ella todo eso lo había hecho a él.
Según Yuli, el 30 de marzo, Cindy Vanessa se dirigió al barrio donde vivía Edinson y sus hijos, para saludarnos.
Allá dejé con encontrar a Edison y Edison le dijo pues que ella se podía quedar ahí porque la casa era los dos.
Ese día Cindy Vanessa compartió con sus hijos y se vio con Edison, pero no se quedó y por el contrario regresó a la casa de su amiga y contó algo que le pareció muy extraño.
Ella le dijo a mi mamá que Edison le había dicho que la iba a matar y que estaba haciendo un hueco para enterrarla.
Según la amiga de Cindy, lo que le pareció más extraño es que el hueco que estaba cavando Edison estaba ubicado en el patio de la casa, a la vista de todos. Y Cindy lo tomó como una broma y no le prestó atención.
Mi mamá le dijo que tenga cuidado porque eso nadie lo dice así, por decirlo. Eso es porque él tiene pensado hacerle algo. Y pues ella le dijo que no, que yo me defiendo.
Esa noche Cindy se quedó en la casa de su amiga y al otro día, el 31 de marzo de 2020 en la mañana, se comunicó con su hermana vía telefónica.
Eran las 7 de la mañana cuando ella me llamó. Dijo, desde ayer, desde que yo llegué, él está haciendo un hueco. Ya le ha dicho, ¿y usted para qué sigue haciendo ese hueco? Le ha dicho, con ese lo voy a ocupar con usted.
Andrea, ¿por qué su hermana no se tomó en serio lo que él le dijo ese día? Que ese hueco que estaba haciendo era para ella.
Ella le había dicho, le había dado risa a él. Le ha dicho, ¿qué? Dijo, sí, con ese, acá donde la voy a enterrar a usted cuando la mate. Y fue cuando ella llamó, le dijo a mi mamá incluso. Pues mi mamá le dijo, tenga cuidado, ¿sí? Y no se confíe tanto en eso, en él.
A pesar de las advertencias de no regresar, ese 31 de marzo, Cindy Vanessa decidió que iba a visitar a sus hijos de nuevo.
Ya estuvo, reclamó una plata de Familia de Nación, compró unos yogures, unas cosas para llevarle a los niños, y les llevó a los niños.
Ese día, a las 2 de la tarde, fue la última vez que Julie vio a su amiga, quien antes de dirigirse al barrio a ver a sus hijos, hizo algo más.
Ese día se hizo unos tatuajes de todos los nombres de los hermanos de ella, de la mamá. Y ese día se fue pan de Enzo.
Según la mejor amiga de Cindy, ese día cuando ella llegó a ver a sus hijos, Edison le propuso nuevamente lo mismo.
Él le dijo que se quedara, que la casa era de los dos, pues que ella podía vivir allá, así no tuvieran nada.
Según Andrea y Julie, ese 31 de marzo en horas de la tarde, hablaron por teléfono con Cindy Vanessa, quien les dijo que pensaba pasar la noche junto a sus hijos. Y fue la última vez que escucharon su voz. En la mañana del 1 de abril de 2020, ni Julie ni Andrea pudieron comunicarse con Cindy, como lo hacían todos los días.
La llamé y nada, y ella no, incluso le dejé mensaje y nada que me contestaba.
Sistema correo de voz.
Por eso Julie decidió ir a buscarla.
Fuimos y ya no había ni trasteo, ni cama, ni un vaso, ni nada, ni ella. Ahí fue que le preguntamos a Edison que dónde estaba está Cindy.
Y cuando usted le preguntó dónde está Cindy, ¿él qué decía?
Él nos decía que ella había ido.
¿Para
que,
dónde?
Que ella había ido para el marido que ella tenía. Que
¿a la, Bogotá?
A Bogotá. Que ella él lo había llamado y le había dicho que se fue y ella salió y se fue. Sin nada.
¿Ustedes creyeron?
Pues en un principio nosotros creímos, pero como yo sabía que ella tenía la maleta de mi mamá, yo llamé a mi mamá y le dije. Dije, mami, esto, Cindy se llevó la maleta. Entonces mi mamá me dijo, no, mami, ella la tiene acá. Entonces yo le dije, entonces Cindy no se fue.
Julie, muy extrañada, decidió volver a casa de su mamá y esperar a que Cindy llamara o apareciera. Y en ese momento, no quiso llamar a William Pacheco, la nueva pareja de Cindy en El Rosal, quien aún no sabía de la desaparición, para no generar preocupación, y prefirió esperar.
Ella se fue con la mentalidad de limpiar el lote y venderlo y la casa.
Mientras tanto, la hermana de Cindy seguía llamándola por teléfono.
No le timbraba, apagado. A toda hora, sistema correo de voz. Le mandé mensaje por WhatsApp, le mandaba mensaje de voz, escrito, no, nada.
A pesar de la preocupación de Julie y Andrea de no saber nada del paradero de Cindy, pensaban que se encontraba bien y por eso no llamaron a la policía, ya que tenían la esperanza de que estuviera de fiesta o donde alguna otra amiga. Al día siguiente, el 2 de abril de 2020, Julie recordó lo que su amiga Cindy le había dicho sobre el hueco que estaba haciendo Edinson un día antes para, supuestamente, enterrarla. Y por eso se fue de nuevo a la casa de él, muy pensativa en que tal vez lo que Cindy interpretó como una broma había podido ocurrirle realmente.
Edinson, ¿y en dónde está el hueco que usted estaba haciendo? Entonces dijo, pues ahí. Entonces yo le dije, yo lo voy a subir a ver. Dijo, pues haga lo que quiera. Y nosotros subimos a verlo y ya el hueco estaba tapado en arena y con basura encima. Y una teja encima.
¿Y se veía algo?
Y entonces yo le dije, Edinson, luego ese hueco no era para una cocina. Dijo, ya no me sirve. Ya no voy a hacer nada. Y se miraba unas moscas grandes.
¿Y usted qué pensó en ese momento?
No, pues en ese momento se me vino muchas cosas a la cabeza, a lo que miré el hueco, de que era un hueco no para una cocina, sino para meter a alguien ahí. Yo de una vez me metí en la cabeza que él le había hecho algo y que la tenía ahí.
María Gilma Oyola, mamá de Cindy Vanessa.
2 días que no supo nada de ella y solo lo que él le dijo que se había ido para Bogotá, pues ellos creían que sí, porque como ella trabajaba.
De inmediato, Julie se alejó del sitio, se dirigió a su casa y llamó a la policía de Neiva.
Yo llamé a la policía y yo le dije, lo que pasa es que yo tengo una sospecha de que un muchacho mató a mi amiga. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, lo que pasa es que él hizo un hueco como la medida de un muerto para meter a alguien ahí y él lo tenía desocupado y ahorita lo tiene ocupado, precisamente cuando mi amiga se pierde.
El policía que recibió la llamada se comunicó con una patrulla del cuadrante de la zona.
Cuadrante 7 de Central, están amables, lléguenme rápidamente a granjas comunitarias. Llega una información al 123, ya le regalé el número abonado.
El uniformado de la policía que recibió la información es el intendente José Escobar.
¿Usted ese día dónde estaba? ¿Cómo fue lo de la llamada? ¿Cómo recibió usted la notificación?
Bueno, nos encontrábamos de patrullaje realizando labores preventivas en el sector del barrio Granjas. Aproximadamente a las 4 de la tarde ingresa una llamada a la central de radios de la metropolitana de Neiva informando que al parecer había una persona que se encontraba desaparecida desde el día anterior y había una amiga de esa persona que se encontraba muy preocupada por su compañero.
Rápidamente la patrulla se dirigió a un punto donde encontraron a Julie.
Nos entrevistamos con esa persona, que es amiga de la que se encuentra desaparecida del día anterior. Nos manifiesta que ha ido varias veces en las horas de la mañana y el excompañero sentimental le manifiesta que no sabe dónde está y que no da razón alguna de esa señorita.
Julie les indicó exactamente dónde quedaba la casa y los uniformados subieron a pie para verificar.
Llegamos acá, nos entrevistamos con su ex compañero sentimental, el señor Edinson. Nos invita a la parte interna de la residencia. Y es allí donde empezamos a preguntarle dónde se encontraba su compañera sentimental.
En ese momento, según el intendente Escobar, Edinson respondió.
Sin medir más palabra, llega y dice que él la mató la noche anterior. Entonces empezamos a preguntarle del por qué, dónde estaba el cuerpo, por qué llegó a esa decisión de quitarle la vida a la compañera sentimental. Que habían tenido un altercado la noche anterior, que fue lo que ocasionó, según lo que manifiesta el señor Edinson, lo que lo llevó a tomar la decisión de golpearla con una piedra en repetidas ocasiones, dicho por él mismo. Se le pregunta que dónde está el cuerpo, qué lo hizo. Nos señala de una manera muy fría que la tenía enterrada.
¿Y él los guía? ¿Qué les dice?
Que la tenía enterrada en esta parte. Se le pregunta que por qué se encontraba la tierra aún removida y nos manifiesta que él estaba tratando de sacarla nuevamente y colocarla un poco más arriba, porque ya habían muchas personas preguntándola y tenía miedo que de pronto se dieran cuenta de que él había cometido presuntamente ese delito.
Ese día, intendente, ¿ustedes qué alcanzan a observar aquí en el sitio? ¿Qué se veía?
El compañero de patrulla que se acercó un poco más dice que alcanzó a observar como unos dedos.
Intendente, una vez ustedes observan lo que podría ser aquí un cuerpo sepultado, ¿qué hacen?
Informamos rápidamente a la central de radios. Posteriormente, pues, trasladamos al señor Edinson hasta el CAI de Granjas para brindarle protección, debido a que los vecinos estaban acercando. Lo que queríamos era evitar alguna situación que tomaran de pronto justicia por propia mano.
El intendente, antes de irse con Edinson Duzán detenido, llamó a la estación de policía de Neiva para informar lo que habían encontrado, para que enviaran a un grupo de investigadores a realizar la inspección al lugar.
A conocimiento, encontramos a un sujeto, al parecer, ocultando un cuerpo en la zona.
En ese momento, Edinson Duzán Rojas quedó capturado por el presunto delito de ocultamiento de evidencia, pero no por homicidio, ya que a pesar de la confesión y de los hechos, no se había confirmado que el cuerpo que estaba allí enterrado era el de Cindy Vanessa Piña Oyola.
Recuerdo más mi niñez con ella. Todo juego, risa, porque lo demás de ella era su risa. Todo envolvían con su risa. Ella era prácticamente una chica muy alegre.
Y yo le tenía mucho cariño a ella. Yo, la verdad, le tenía mucho cariño.
Decía a mi mamá: mami, yo soy una berraca. Y yo le decía: Ana, ¿qué es eso, berraca? Ah, que yo no me quedo quieta, yo me paro a las 4 de la mañana a trabajar y tal.
Bueno, ella salió, se despidió de mí, se fue toda contenta, estaba como feliz porque había comprado sus cositas. Hasta ahí fue el último día, pues, que yo la vi con vida.
Fue en la noche, me empecé a preocupar y comencé a escribirle, a llamarla y el celular no tenía señal.
Dice: ay, Gloria, pasó algo muy malo en la finca. Le dije: ¿qué pasó? Dijo: no, imagínese que esta muchacha la mataron. Ella está muerta.
La mujer se encontraba tendida acá en el piso, ¿cierto? Semidesnuda. La blusa la tenía por encima de los senos y dejó al descubierto, pues, todas sus partes íntimas. Esta mujer se encontraba ya en esta descomposición.
Me llaman y me preguntan que si yo era la hermana de Ana Rosa García. Yo le decía: ajá, que sí, que qué pasó con ella. Y me dijo: no, que la consideraron muerta. Y en verdad ese día
se nos derrumbó todo.
Pudimos deducir que el automático podía haber sido una persona allegada a ella.
Y él no estaba, no aparecía. Pues lo primero que yo pensé es que posiblemente había sido él.
Teníamos que empezar a desvirtuar lo que él había manifestado en la entrevista, que era que nunca estuvo acá en el municipio hasta el día que se le avisó.
¿Usted cree que estaba obsesionado con Ana Rosa?
Según lo que Ana Rosa me contaba, sí.
Lo único que teníamos de la muerte de Ana Rosa era la sospecha de estas dos personas.
Digo, sí, señora. En el momento sí sentí como temor.
La seguía mucho. Para donde mi hermana agarraba, la seguía. Que incluso mi mamá le dijo que se alejara de él, pues que no. Y yo le dije a él que dejara a mi hermana quieta, que ella tenía a su pareja.
Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. Hay historias de muerte que paradójicamente ocurren donde la vida se abre paso, segundo a segundo, donde la magia está presente y palpita en cada rincón. Y el verde de sus paisajes es tan intenso como la riqueza cultural de toda una región. Entre tanta belleza, puede haber tragedia. La que conocerán esta noche nos lleva al departamento del Guainía, en límites entre Venezuela y Brasil. Fue allí, en su capital Inírida, donde Ana Rosa García Pérez, una linda joven de 24 años, trabajadora y madre de un niño de 7 años, encontró la muerte. Su caso retó a las autoridades de toda una región y, como nos cuenta Paola Rojas, el macabro hecho aún hoy sigue en la mente de todos los iniridenses. Así comienza Obsesión Oculta.
El 4 de julio de 2020, el imponente cielo de la mágica ciudad de Inírida se vistió de luto. La danza en círculos de un centenar de aves de la muerte anunciaba la tragedia. El escenario, esta majestuosa región, donde paradójicamente la vida brota segundo a segundo y la selva se abre paso cada kilómetro como dueña absoluta de todo lo que allí habita. La víctima, esta hermosa joven, Ana Rosa García Pérez, era oriunda de Venezuela y un par de años atrás, buscando una mejor oportunidad de vida, había llegado al Guainía. Sin embargo, lejos estaba de imaginar que sería allí precisamente el lugar en donde encontraría la muerte. Ana Rosa Pérez García tenía 24 años de edad. Había llegado sola al Guainía, dejando a su pequeño hijo de 7 años a cargo de su papá. Rosa García es la hermana de Ana Rosa.
Todo juego, risa, porque lo demás de ella era su risa.
Desde su arribo a Inírida, nunca se quedó quieta. Su obsesión era trabajar para enviarle dinero a su niño.
Decía mi mamá, mami, yo soy una berraca. Y yo le decía, Ana, ¿qué es eso, berraca? Ah, que yo no me quedo quieta. Yo me paro a las 4 de la mañana a trabajar y tal.
Yo trabajaba en un restaurante de mesero y ella llegó como ayudante de cocina. Y allí mantuvimos una relación amistosa.
Lisandro José Velázquez era su mejor amigo.
Ella era muy juiciosa, muy responsable, cumplía cabalidad las normas de nuestra patrona y siempre atenta a hacer cualquier cosa que se le asignaba.
Así se fue ganando el aprecio de todos los que la conocían.
Yo le tenía mucho cariño a ella.
Gloria Marina Burgos era su jefe.
Muy juiciosita, ella lo que uno le decía lo hacía y muy sana.
Y estas fueron algunas de las virtudes que llevaron a que Gloria Marina, además de pagarle por hacer los oficios de la casa, permitiera que Ana Rosa viviera en esta finca de su propiedad.
Ella pues no tenía dónde vivir y que de paso me cuidaba la finca.
Allí llegó en un principio sola.
Pues yo le dije que si no le daba miedo quedarse allá solita. Digo que no. Como a los 3 días me dijo que ella tenía un compañero que si le hacía el favor y lo dejaba estar allá también. Le dije, no, no hay problema, mucho mejor porque antes pues se acompaña.
Se trataba de su novio Javier García Palomar.
Ella me decía que el señor era muy bien con ella, que él siempre estaba al pendiente de ella.
¿Ella estaba muy enamorada?
Sí, estaba bastante enamorada, según lo que ella me comentaba.
Javier era un joven de la región. Buena parte de su tiempo lo pasaba a bordo de una lancha en el río Inírida, vendiendo víveres a las comunidades indígenas que habitan en la zona. Y allí permanecía a veces hasta 2 semanas seguidas. Todo en la vida de Ana Rosa parecía estar marchando bien, hasta el 4 de julio de 2020.
Ella vino a trabajar y le pregunté que cuándo llegaba su marido. Él ya se había ido hacía como 15 días, él se había ido por allá. Entonces me dijo ella que este fin de semana. Bueno, ella salió, se despidió de mí, se fue toda contenta. Estaba como feliz porque había comprado sus cositas. Le había enviado una plata al niño a San Felipe. Y se fue en la cicla para la finca. Bueno, hasta ahí fue el último día. Pues que yo la vi con vida.
Ana Rosa descansaba los domingos, por lo que Gloria Marina pensaba verla de nuevo hasta el lunes siguiente.
Y el lunes yo iba al gimnasio y siempre cuando yo llegaba, ella ya me estaba haciendo el aseo, preparando el desayunito, así haciendo las cositas de él. Cuando yo llegué a las 7, ella no estaba, pero ese día llovió muchísimo.
En Inírida, los aguaceros torrenciales son comunes, sobre todo en la mañana.
Pero a mí no se me ocurrió llamarla tampoco, porque pensé, no, aquella que va a venir con esa lluvia. Bueno, yo llegué y me puse a hacer mis quehaceres, todo el día pasó, no la llamé. Pues convencida de que como ella estaba con el marido, entonces ella estaba bien.
Pero su jefe Gloria no era la única que la estaba echando de menos.
Asumí que ella también estaba ocupada, pero en la noche me empecé a preocupar y comencé a escribirle, a llamarla y el celular no tenía señal.
Nadie sabía nada de Ana Rosa y comunicarse con su novio Javier tampoco era posible, ya que ninguno de sus conocidos tenía su número de celular. La esperanza de todos era que al día siguiente, es decir, el martes 7 de julio, Ana Rosa de alguna forma se reportara.
El martes por la mañana fue cuando ya llegué nuevamente. Y llegué aquí tampoco. Ahí sí me preocupé.
Por lo que Gloria mandó a uno de sus trabajadores a buscar a Ana a la finca.
Cuando entró el muchacho y me dice, ay, Gloria, pasó algo muy malo en la finca. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, imagínese que esta muchacha la mataron. Le dije, ¿qué? ¿Pero qué me está diciendo usted? Ella está muerta en la cocina y ya está oliendo. Le dije, ¿cómo? Uy, ¿cómo así? Dios mío, ¿pero qué pasó? ¿Cómo así? Yo me asusté toda, me angustié. Lo único que hice yo fue coger el teléfono, inmediatamente cogí y marqué a la policía.
La llamada fue recibida por el investigador de la Sijín del Guainía, Jonathan Giraldo Flores.
Manifestaban que en la finca Villa Gloria, de Vía Guamal, un ciudadano habían encontrado un cuerpo sin vida.
Sin tener mayores detalles, el investigador Giraldo y sus compañeros del grupo de criminalística se alistaron para salir hacia el lugar reportado en la llamada.
La verdad, pues, sí es bastante impactante, ya que, pues, es una región bastante calmada.
La finca Villa Gloria queda aproximadamente a 20 minutos de distancia del casco urbano de Inírida. Hasta allí llegó el equipo forense de la policía.
So, ¿ustedes no sabían, investigador, con qué se iban a encontrar?
Era alguna sorpresa lo que nos encontramos en este lugar de los hechos. Fue algo aterrador.
Yo fui la primera que me abrí el portón y entré derechito a la casa. Y cuando empujé así la puerta de la cocina, el espectáculo que miré fue tenaz.
La mujer se encontraba tendida acá en el piso. Semidesnuda. La blusa la tenía por encima de los senos. Y dejaba al descubierto, pues, todas sus partes íntimas. Algo de pronto que nos llamó mucho la atención fue que al lado de la pierna izquierda de la mujer se encontraban el resto de prendas de vestir, que era la ropa interior, un short y unas sandalias. Algo que nos llamó mucho la atención fue que estas prendas de vestir se encontraban bien organizadas.
Por ningún lado, según el investigador Giraldo, había indicios de agresividad.
Con la chapa, en la cerradura no había ninguna violencia. Los cierres se encontraban en perfecto estado, los botones no estaban reventados, todo estaba bien organizado. El motivo por el cual pudimos deducir que el autor material podía haber sido una persona allegada a ella, posiblemente que tuvo acceso a la residencia y que no tuvo que utilizar en su momento la violencia para abusar o tener relaciones con esta femenina.
En Inírida no hay seccional de medicina legal. Todas las necropsias se realizan directamente aquí, en el cementerio del municipio, por un médico forense. Y en el caso de Ana Rosa, este perito concluyó que su homicidio se produjo 3 días antes de ser encontrada, es decir, en la noche del 4 de julio, y que la causa de su muerte fue asfixia mecánica.
Me llaman y me preguntan que si yo era la hermana de Ana Rosa García. Yo le dije acá, ajá, que sí, que qué pasó con ella. Me dijo, no, que la consideraron muerta. Y en verdad ese día se nos derrumbó todo. Mi madre y yo nos vinimos fue para eso, para encontrarnos con ella. Y nunca pudimos hacerlo.
¿Quién con la suficiente confianza pudo ingresar a su casa y cometer un acto tan atroz?
Ella me dijo que el esposo llegaba ese fin de semana, pues, y él no estaba, no aparecía. Pues lo primero que yo pensé es que posiblemente había sido él.
Gloria no era la única que empezaba a dudar de Javier.
Al notar que pasaron como 2-3 horas y no teníamos razón del esposo, la verdad nos causó curiosidad.
Recordemos que, según había contado Ana Rosa, su novio Javier llevaba varias semanas río arriba trabajando y que justo ese fin de semana del 4 de julio él tenía planeado regresar. De inmediato, los investigadores se comunicaron con los policías del corregimiento de Amanabén, en el Bichada, donde se suponía que Javier permanecía trabajando.
Y la misma policía es la que transporta al señor hasta el municipio de Inírida. Al realizar la entrevista manifiesta que desde el 4 de julio se estaban comunicando vía WhatsApp y ella le manifestó que iba a ir a hacer un chocolate a eso de las 9:30 de la noche y desde ese momento no volvió a saber nada de Ana Rosa.
¿Por qué eso para ustedes era raro? El hecho de que no se hubieran hablado, según él, durante esos días.
Pienso que si una persona tiene una relación y de un momento a otro se incomunica, pues lo más normal es que uno se preocupe y empiece a ubicarla, pero según los amigos nunca tuvieron llamadas del señor Javier preguntando por Ana Rosa.
Las dudas sobre Javier eran enormes. Sin embargo, no había aún ninguna prueba contundente para señalarlo de ser el autor del homicidio de Ana Rosa.
Teníamos que empezar a desvirtuar lo que él había manifestado en la entrevista, que era que nunca estuvo acá en el municipio hasta el día que se le avisó y que del 4 de julio al 7 de julio que se encontró Ana Rosa siempre estuvo en Amanabén.
Pero a falta de respuestas, empezaron a aparecer más preguntas y nuevos sospechosos.
Al realizar las labores de vecindario del homicidio de Ana Rosa,
pues en unas labores manifestaban que habían visto en la portería de la finca donde encontró a Ana Rosa hablando con un vigilante. La empresa que cuida las instalaciones del aeropuerto.
Se trataba de Lisandro Barón, vigilante del aeropuerto de Inírida.
La garita donde se ubicaban ellos quedaba muy cerca, aproximadamente a 100 metros de la finca.
Según algunos vecinos, con frecuencia veían a este vigilante hablando con Ana Rosa en la puerta de su finca. Incluso, decían algunos de ellos, horas antes de que apareciera muerta.
Él le pidió el favor a ella que le pusiera a cargar el celular. Ella accedió.
Lisandro y Ana Rosa se habían conocido meses atrás y rápidamente la amistad se había vuelto más estrecha.
Nosotros establecimos como cierta confianza y eso, y ella me contaba las cosas. ¿Ya?
En su entrevista, Lisandro aseguró que Ana Rosa siempre le ayudaba con la carga de su celular cuando él estaba de turno. Sin embargo, según el investigador Giraldo, al ser interrogado, negó haber hablado con ella ese sábado 4 de julio, como lo afirmaban algunos vecinos.
Estaba ocultando información, no nos quería dar información verdadera, no sabíamos el motivo. Si la persona de pronto no tenía nada que ver en el homicidio de Ana Rosa, ¿por qué tenía que mentir?
Lisandro insistía en que él había estado en la finca Villa Gloria el domingo 5 de julio, porque precisamente le llamaba la atención que no había visto a su amiga. Y al ver todo apagado, decidió entrar al predio e intentó llamarla.
Cuando usted llega, Lisandro, a esta parte de la casa, ¿qué hizo?
Me asomó a la ventana, la llamó varias veces por el nombre de ella, di la vuelta en L, le toqué hacia la pieza, dióme a ir y me percató de que la puerta de la cocina estaba semiabierta. Yo me dirijo solamente a cerrar solamente la puerta. Yo en el momento pensé de que de pronto ya se había ido y dejó la puerta medio trancada. En ese momento, pues, iba a abrir la puerta de la cocina cuando sale un gato, hace un estruendo. En ese momento el corazón se me pone a mí. Dije yo, no, más bien me voy porque levanta un vecino y dice que yo estaba por ahí merodeando.
Recordemos que precisamente en la cocina fue asesinada Ana Rosa. Y para el investigador Giraldo, era demasiada casualidad que Lisandro admitiera haber recorrido la finca buscando a su amiga, pero que según él, justo no hubiera podido entrar a la cocina porque un gato lo asustó.
Teníamos por un lado el señor Javier, ya que la pareja sentimental, nos parecía extraño que siendo la pareja sentimental y no se comunicara con ella hace ya tres, casi cuatro días. Y por el otro lado el vigilante, nos ocultó que el día que él perdió la vida Ana Rosa, estuvo hablando con ella en la portería de la finca.
¿Realmente el asesino sería alguno de estos dos hombres? Había una sola forma de descubrirlo.
Registro detallado de llamadas.
Es decir, el investigador Giraldo debía revisar el registro de cada una de las llamadas y mensajes entrantes y salientes cerca a la finca Villa Gloria, el día en que Ana Rosa fue asesinada.
8-15 días aproximadamente que llegara la respuesta de las empresas de telefonía celular.
Tiempo en el que Javier o Lisandro podían irse de Inírida.
El investigador Giraldo tenía un gran reto: descifrar el misterio y saber quién había asesinado a Ana Rosa. Nada parecía indicar que ella tuviera enemigos o problemas en Inírida. Por eso los ojos del investigador de la SIJÍN estaban sobre su novio Javier y su amigo Lisandro. Ya regresamos. El tiempo pasaba y las autoridades de Inírida temían que las posibilidades de descubrir quién había asesinado a Ana Rosa García en la finca en la que vivía se desvanecieran. El lugar donde fue hallada es alejado y no habían testigos presenciales de este homicidio. Pero los agentes de la SIJÍN tenían una herramienta muy útil, una forma de rastrear qué números telefónicos habían sido usados en la finca Villa Gloria, el día y la hora exactos de la muerte de esta joven. ¿Será que alguno coincidía con las líneas telefónicas de Lisandro o de Javier? Así continúa esta investigación de Paola Rojas. obsesión oculta.
Es difícil creer que alguien que uno quiere tanto y le toma cariño y que de la noche a la mañana se lo quiten.
El 4 de julio de 2020, la muerte llegó a Inírida. En sus calles no se hablaba de otra cosa más que del aterrador crimen del que fue víctima Ana Rosa García Pérez. Su cuerpo fue hallado en la cocina de la finca donde vivía.
Lo primero que observamos nosotros es la femenina semidesnuda. Pues en ese momento pues, se empieza a hacer la inspección técnica cadáver con los compañeros de criminalística. Al realizar la inspección técnica se encontró la casa revolcada.
Cuando el investigador Jonathan Giraldo y el equipo forense de Inírida inspeccionaron la casa, hubo varias cosas que llamaron su atención.
Y encontrar los panties y el short, que al parecer fueron los que le quitaron a ella, muy bien organizados. Pensamos desde el principio que podía haber sido alguien allegado que tenía algún sentimiento hacia esta femenina.
Los investigadores de la SIJÍN no eran los únicos sorprendidos con este brutal asesinato. Inírida es un municipio muy tranquilo, en el que las muertes violentas son bastante escasas. En todo el año pasado, en 2020, se registraron apenas 4 homicidios, por lo que el hecho de que esta mujer apareciera muerta en su finca prendió de inmediato las alarmas en la ciudad. En Inírida, entonces, ¿todo el mundo estaba sorprendido con lo que le había pasado a Ana Rosa?
Sí, en todos lados, por las redes, por los comentarios en pasillos, en restaurantes, siempre por donde uno pasaba se comentaba algo.
En el radar de las autoridades estaban dos hombres. El primero, Javier García Palomar, novio de Ana Rosa.
Que decía que a media hora de estar en del municipio de Inírida, no se había venido acá a verificar qué estaba pasando con la esposa de él. Pues ya una pareja, ya una relación, pues no es muy común que pase eso.
Y aunque aparentemente se mostraba preocupado,
él sí tenía mucho sentimiento por su flaquita, porque él le decía su flaquita.
La desconfianza de los allegados de Ana Rosa era generalizada. ¿Llegó a pensar que eso que él le decía de pronto era una excusa para evadir la atención de las autoridades, la sospecha que tenía encima?
Sí, claro. En algunas veces uno siempre tiene que dudar. Y en algunas veces a mí me dio dudas. Y pensaba, yo también pensaba, puede ser que está haciéndole creer a uno lo que no es.
El segundo, Lisandro Barón, uno de los vigilantes del aeropuerto de la ciudad y quien, según testigos, estuvo en la finca Villa Gloria el día en que fue asesinada Ana Rosa.
Y con el vigilante, pues, la única, la última persona pues, que había visto salir a esta persona de la casa, lo que nos manifestó que había estado ingresado a la casa y que no la había visto y que había revisado en todos lados y donde efectivamente estaba el cuerpo sin vida, no quiso entrar.
La misión del investigador Giraldo era descubrir si Javier o Lisandro estaban mintiendo y comprobar si alguno estuvo en la finca el día del homicidio.
No encontramos testigos presenciales. Era una zona rural donde no había mucha frecuencia de personas, motivo por el cual adoptamos realizar labores técnicas con el fin de verificar qué resultado nos podían arrojar.
Una labor nada fácil. Durante días, Giraldo permaneció frente a la pantalla de su computador, buscando entre cientos de números de teléfono.
Exactamente ustedes, con esos análisis técnicos, ¿qué buscaban? ¿Qué pretendían encontrar?
Queríamos establecer qué personas pudieron haber estado en esta jurisdicción.
Esta técnica se conoce como análisis CDR y entrega información precisa sobre qué personas pasaron por un lugar, gracias al registro que dejan sus números de teléfono en las antenas presentes en la zona. Y tras casi 15 días de interminable trabajo...
En ese momento nos llevamos una gran sorpresa.
¿Cuál sorpresa?
Encontramos que hubo un número de teléfono que estuvo en este lugar de los hechos antes, durante y después de la muerte de la señora Ana Rosa.
¿Pero ese teléfono coincidía con el número telefónico o de Javier o de Lisandro?
No, señora. Este número de teléfono no coincidía con ninguna de esas dos personas que teníamos en un inicio como indiciados.
Es decir, Lisandro y Javier estaban diciendo la verdad.
Es que nada, nada teme. La verdad, en ningún momento sentí ni miedo, ni culpa, ni zozobra.
Pero si Lisandro y Javier no fueron los asesinos de Ana Rosa, entonces, ¿quién fue?
En ese momento, ustedes vuelven a quedar en ceros en el caso.
Prácticamente en cero.
Saber quién era el verdadero asesino no era tarea fácil, ya que el número de teléfono que aparecía en la finca Villa Gloria el día y hora de la muerte de Ana Rosa no estaba registrado a nombre de nadie.
Esto aparecía a nombre de una empresa. Parece que es una empresa que compra muchísimas incares y ya después la revende.
La investigación estaba como en un principio, sin nada. Y mientras tanto, los familiares y amigos de Ana Rosa clamaban justicia.
Con el paso de los días, el misterio por la muerte de Ana Rosa y la obsesión del investigador Giraldo por descubrir quién había sido su asesino se volvían cada vez más grandes. Tan grandes como el caudal del imponente río Inírida, ubicado a tan solo unos minutos de la finca Villa Gloria, donde había sido hallada muerta esta joven.
Cada vez había más preguntas. ¿Será que Ana Rosa tenía algún problema o enemigo que los investigadores desconocieran?
¿Ella era una persona de problemas? ¿Ella, usted sabía si tenía líos con alguien?
No, no. Nunca me comentó que alguien se metió con ella, que tenía peleas con otras personas o mujeres. No, nunca.
Ella no baila, no, o sea, no bailaba, no era mujer que tomaba. No era mujer de pelea, ni era mujer de malas cosas, sino lo de ella era una divina risa. Vamos para allá, vamos para acá, no te chantes. La palabra de ella era, le decía a mi mamá, mami, yo soy una berraca.
Sin embargo, pasadas 3 semanas de este atroz crimen, cuando más oscuro se tornaba el panorama, de nuevo apareció una luz de esperanza.
Nos contacta una mujer, quien manifestó que tenía información valiosa para darnos referente a la muerte de la señora Ana Rosa. Manifiesta que no quería ir a instalaciones policiales, ya que pues temía por su vida.
¿Quién sería esa mujer misteriosa que decía saber la verdad sobre la muerte de Ana Rosa?
La repentina declaración de una mujer estaría por cambiar el curso de este caso. Los investigadores de la SIJÍN se preguntaban quién sería esta mujer y por qué decía tener información hasta ahora desconocida. No se vayan, ya regresamos. Tres semanas después del atroz hecho de Ana Rosa García, los investigadores de la SIJÍN de Inírida recibieron una extraña llamada. Una mujer que exigió anonimato. Ella decía tener información valiosa y relacionada con este crimen. El investigador Jonathan Giraldo y sus compañeros estaban a punto de descubrir una verdad que los dejaría sorprendidos. Así concluye esta investigación de Paola Rojas. Obsesión oculta.
Durante casi 3 semanas, los hombres de la SIJÍN de Inírida recorrieron el camino equivocado. Pensaron que entre Javier García Palomar y Lisandro Barón estaba el asesino de Ana Rosa, pero no fue así. El análisis CDR, que buscaba establecer qué números telefónicos estuvieron en la finca Villa Gloria el sábado 4 de julio, en horas de la noche, demostró la inocencia de su novio y su amigo.
Efectivamente, estas dos personas nunca estuvieron en el lugar de los hechos.
Sin embargo, cuando la verdad parecía estar más lejos, un testigo inesperado apareció. Se trataba de una amiga muy cercana de Ana Rosa.
¿Qué les dijo ella? ¿Qué les contó?
Manifestó que sospechaba totalmente de la expareja sentimental de Ana Rosa.
¿La expareja de Ana Rosa? Por primera vez, las autoridades se enteraban que había existido una relación antes de la de Javier. El rastro buscó a esta mujer, accedió a hablar con nosotros, pero pidió que ocultáramos su identidad porque teme por su vida.
Cuando a mí me dijeron, la flaca está muerta, yo me quedé, ¿cuál flaca? Pues la flaca, y yo, o sea, ¿cómo así?
¿Usted sospechaba de alguien?
Sí.
¿De quién?
De Alex.
¿Quién era Alex?
Era la expareja de ella.
Según esta mujer, se trataba de Alexander Matiz Gómez.
Ella empezó a contarme que él era celoso, que él era posesivo, que él era grosero, que la golpeó. Era una relación como muy tormentosa.
Ana Rosa y Alexander habían sido pareja pocos meses, a principios de 2020. Y al indagar entre los amigos de Ana Rosa, el investigador Giraldo confirmó que la joven vivía asediada por Alexander.
¿En algún momento Ana Rosa le llegó a decir que sentía temor por su vida?
Sí, en ocasiones, porque él la seguía mucho y la acosaba, la llamaba de otros teléfonos.
O sea, para usted, él era el único que hubiera podido hacerle daño a Ana Rosa.
Sí, algo me decía que sí.
Yo la escuché un día hablando por teléfono y hablaba con un hombre. Y ella le decía, por favor, no me trate mal. Y ya no me busque más. Yo ya no quiero nada con usted.
Cada vez eran más los indicios que perfilaban a Alexander Matiz como el asesino de Ana Rosa.
La seguía mucho. Para donde mi hermana agarraba, la seguía. Que incluso mi mamá le dijo que se alejara de él, pues que no. Y yo le dije a él que dejara a mi hermana quieta, que ya tenía a su pareja.
¿Usted por qué estaba tan segura de que el asesino de Ana Rosa había sido Alexander?
Porque en el círculo de amigos, que digamos que conocíamos a los dos, él a una de ellas le dijo que, días antes de que la encuentren muerta, de que él se quería matar. Entonces, cuando nos supimos la noticia, empezamos a hablar entre todos. Y todos coincidíamos de que era él. Porque claro, porque él estaba tan desesperado.
Cuando ustedes tienen ese nuevo nombre, Alexander, que es una nueva pieza en todo este caso, ¿logran confirmar si ese número telefónico que les aparecía, que había estado en este lugar en el momento en que ella fue asesinada, le correspondía a este hombre, Alexander?
Sí, señora. En medio de la diligencia de entrevista, esta persona nos suministra el número telefónico de Alexander. Oh, sorpresa, era el mismo número de teléfono que a través de las actividades técnicas por parte de Policía Judicial fue el que estuvo en el lugar de los hechos antes, durante y después.
Ya no había duda. Para el investigador Giraldo, Alexander tenía muchas explicaciones que dar.
Esta persona, el día 7 de julio, el mismo día que se encontró Ana Rosa, cambió de número de celular.
El reto entonces era saber dónde estaba. Lo primero que el investigador Giraldo hizo fue ubicar a los amigos de Alexander. Uno de ellos era un mototaxista de la región, cuyo testimonio fue decisivo.
El día martes 7 de julio del 2020 me llamó y me dijo que lo recogiera a las 7 a.m., donde la actual compañera sentimental. Durante el recorrido al puerto, Alexander me pregunta, ¿cuánto tiempo se demora en borrarse las huellas de los dedos de la mano de una persona? Y me mostraba la yema en los dedos.
Pero eso no fue todo.
También manifiesta esta persona en la entrevista que Alexander, pasado unos días, pasados como 4 o 5 días de haber encontrado a Ana Rosa, lo llamó y de forma amenazante le dijo que si en el pueblo llegaban a preguntar por él, que manifestara que no sabía nada de él, que nunca lo había visto y que lo único que sabía era que estaba para el lado del río. Algo también, pues, que el señor, pues, le dio miedo.
El testimonio del mototaxista, amigo de Alexander, no solo fue clave para afianzar las sospechas en su contra, sino que le entregó a los hombres de la SIJÍN datos para su ubicación.
Está viviendo en la comunidad El Porvenir, de acá del municipio de Niria.
Un resguardo donde el ingreso se logra únicamente con permiso de la Guardia Indígena.
¿Cuánto tiempo demoraron esas labores de campo para identificar si él estaba en la casa?
Aproximadamente 5 o 6 días.
Hasta que por fin el permiso llegó la madrugada del 1 de agosto de 2020.
Ingresamos a esta residencia, ajá, donde se registró toda la casa, encontrando al señor Alexander escondido debajo de una cama con un poco de cobijas encima y materializando la orden de captura por el delito de feminicidio.
¿Qué dijo él en ese momento?
Manifestó que estábamos equivocados, que no sabía por qué lo estábamos capturando.
Pero su estrategia de negación duró poco.
Con lágrimas manifestó que efectivamente se había asesinado a Ana Rosa, pues que él se encontraba obsesionado con ella y que lo único que recibía de ella era groserías, era lo único que recibía de parte de ella indiferencias, y que la verdad no pensó que eso lo había hecho en un medio de rabia.
Rabia que hoy lo tiene tras las rejas.
Estamos frente a una conducta catalogada de suma gravedad y ampliamente repudiada.
Al aceptar cargos, Alexander no fue sometido a un juicio. Su sentencia fue impartida por el juzgado tercero de Inírida.
El cuerpo de la víctima da cuenta de la gravedad de los hechos, inclusive puede hacerse elucubraciones de una posible violación. La hazaña con que actuó esta persona resulta obvio e inclusive puede decirse desprovista de toda proporcionalidad racional.
Y fue condenado a 19 años de prisión.
Estamos frente a una persona que no puede comportarse en sociedad.
Alexander fue recluido aquí, en la única cárcel con la que cuenta Inírida.
Entonces, claro, sentí un alivio. La familia de ella sintió alivio porque se supo quién fue, cómo fue, cuando lo capturaron y eso. Él dio testimonio que cómo la mató, por qué la mató. Y entonces ya se pudo esclarecer todo y se pudo descansar un poquito.
Ella no se merecía eso y ninguna mujer se merece eso.
El pasado 4 de julio se cumplió un año de la muerte de Ana Rosa.
Al final no pudimos ni siquiera ir al sepelio de ella, porque casualidad que estaban en plena pandemia y no pudimos.
Su cuerpo reposa en esta tumba, solitaria, como fue su paso por el principal puerto del Guainía.
Como que se murió como un animalito ahí. Da como rabia, impotencia. Decía amarla y fue el que la mató.
Como tampoco la olvidará el investigador Jonathan Giraldo.
La gran mayoría de funcionarios tenemos hermanas, tenemos madre, hijas, y la verdad se nos convirtió en algo también muy personal.
Tragedia enmarcada en este mágico telón de fondo.
Me duele muchísimo porque esa muchacha gozaba de un aprecio muy grande de mí.
Que sin duda dejó lecciones imborrables en todos quienes la conocieron.
Pero la lección que le deja a uno es que uno tiene que ver las personas con quien uno comparte.
¿Usted cree que si Ana Rosa hubiera denunciado a tiempo los acosos de los que venía siendo víctima, quizás hoy estaría con vida?
Mujer que se sienta acosada o maltratada debe hacer una denuncia. En ese momento fue Ana Rosa. Hoy o mañana puede ser otra mujer.